En Agricultura, desde este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.
Hola, hola, ¿cómo estamos, chiquillos y chiquillas? Para un programa más, hablar de emprendimiento, de cómo las mujeres, los hombres en Chile están haciendo negocios de impacto. Hoy día vamos a conversar con Paula Vera. Ella es la fundadora de Nutripop, unos snacks saludables en base a garbanzo, arveja y lenteja. Nada más difícil que estar ahí, ese momento en donde tengo que mandarle colaciones a mi hijo. ¿Qué les meto? Ya un sanguchito, de repente zanahoria, no sé qué, no se los comen. Pucha, la cuestión que cuesta, pero en cambio le mando un paquete de galletas y vuelve vacío. Un poco esa es la onda de esto, unos packaging realmente llamativos, increíbles, como orientados en los niños, pero lo que más me gusta es que adentro vienen puras cosas sanas. ¿Cómo partió lo que sabremos hoy día? ¿Cómo le ha ido entonces a Nutripop? Bienvenida, Paula. ¿Cómo estás? Empréndete.
Gracias, Daniela. Muchas gracias por invitarme a esta instancia de poder conversar y dar a conocer este producto que es maravilloso.
Maravilloso, ya. ¿Por qué? Vámonos a la esencia. ¿Por qué se te ocurre hacer un snack en base a arveja, lenteja y garbanzos? Que por sí son cosas que no son como de un sabor que uno diga, qué rico, me voy a comer una arveja o una lenteja. Uno se los come porque se los tiene que comer. Pero no es como un sabor que uno prefiera. ¿Por qué?
Tal cual. Lo que pasa es que, mira, te cuento un poquito mi historia. Yo desde muy chica fui diagnosticada con diabetes tipo 1, desde los 10 años. Y fue por eso que yo desde muy pequeña tuve por obligación que entender lo que era alimentarse saludablemente. Entonces yo pasé por varias nutricionistas y empecé a aprender en el camino, uh-huh, a leer etiquetas, a entender ingredientes.
Muy chica.
Wow. De hecho, todavía me acuerdo que en un momento a mí me compraban un yogur, uh-huh, que decía light, uh-huh, y tenía glucosa. Uh-huh. Y yo me di cuenta, en este camino, ir aprendiendo, yo decía, ¿cómo puede ser esto? Y claro,
no puedo creer todas las etiquetas, en el fondo.
Sí, y antiguamente estaba muy poco normado el tema del light, por ejemplo. Light, todo era light.
Light.
Aunque tuviera azúcar, de hecho.
Sí.
No había una reglamentación como tan estricta de ese tipo de cosas. Entonces, yo que ya estaba aprendiendo en este tema, a mí habían cosas que me causaban mucha confusión. Como, ¿por qué las empresas hacen esto? Y al final yo me sentía como engañada, porque yo miraba, ah, light, lo puedo comer, y de repente miraba bien y no lo podía comer.
Claro.
Entonces ya en ese camino me empezó a gustar el tema de los ingredientes alimenticios y me puse a estudiar ingeniería en alimentos, ya grande. Y ahí también trabajé en hartas empresas y siempre con mucha relación a los ingredientes alimenticios y a la nutrición.
Claro.
Y ahí ya yo creo que donde fue como el momento preciso en donde ya decidí el emprender o hacer algo fue cuando fui mamá. Yo dije, tengo hijas pequeñas y para mí fue fundamental el tema de que ellas se alimenten sanas desde pequeñas.
Claro.
Y ahí, obviamente, en el camino, ya un poquito más grande, llevándolas a jardín, me di cuenta de que efectivamente aún no existían productos realmente sanos, realmente que te entreguen, porque hay muchos productos que de repente, no sé, son sin azúcar o muchos ingredientes, por ejemplo, principalmente en las barras de cereal hay muchas, uh-huh, que tienen muchos ingredientes que entregan, como los polioles, por ejemplo, que entregan como un relleno al producto, uh-huh, y le dan textura al producto, pero al final te matan tu microbiota intestinal.
No.
Y todos los problemas vienen de la microbiota, por eso se dice que la microbiota intestinal es el segundo cerebro. Entonces, al final yo dije, quiero hacer algo que no dañe la microbiota por un lado, pero que al final nutra y entrega beneficio en la salud. Entonces ahí yo dije, tiene que ser algo en base a legumbres. De hecho, partí en pandemia haciendo un tipo de Nutella de legumbres, que nunca me funcionó.
¡Qué difícil!
Nunca me funcionó, iba como en el la muestra 35, todavía me acuerdo, y yo que trabajé en empresas de sabores también, uh-huh, en el pasado, yo tenía como conseguirme varios sabores y hacer como pruebas en mi cocina. y mi familia me decía, pero esto es rico, se supone que debiese ser rico, y yo como, ah, parece que voy mal.
¿Esto debiera ser comparado con la Nutella? Mamá, estamos en problema, estamos en serio problema.
¿No te funciona?
No, no me funcionaba, hasta que un amigo mío que trabajaba en un centro de innovación alimentaria,
ya,
me dice, Paula, yo creo que lo que tú tienes que hacer es postular a un fondo Corfo. Uh-huh. Y yo dije, ya, postular a un fondo Corfo igual debe ser difícil, y con esa plata desarrollar un producto. Entonces, claro, porque la verdad es que emprender sin nada, sin plata, sin un respaldo, es muy difícil.
Demasiado.
Y yo por eso, que he conocido a hartos emprendedores ahora en el camino, yo digo, ¿cómo lo lograron? Porque es muy difícil. La verdad es que de repente uno dice, ¿cómo sobrevivir?
Sí, pues, todo el
tiempo. ¿Cómo uno sobrevive? Porque es complejo. Hay que estar todos los días en la venta y todos los días viendo qué hacer. Hoy en día que están las redes sociales, yo tuve que aprender de redes sociales. Hoy en día todavía me falta, pero yo antes no sabía nada de redes sociales, por ejemplo. Y con mi hermana, que es más chica, que tiene 10 años menos que yo, que también tiene un emprendimiento, ella la verdad es que fue la primera que me fue enseñando esto de las redes sociales.
¿Llegaste entonces, pasaste por el fail de la Nutella, que nunca no llegó ni parecido a la Nutella?
No.
Y quería hacer algo como con una base proteica importante, sí, por eso las legumbres, sin matar la microbiosis.
La microbiota intestinal.
Eso, microbiota intestinal. ¿Y cómo llegaste entonces a estas tres legumbres? A los lentejas, a los garbanzos y a las arvejas. ¿Y cómo finalmente eso se termina transformando en lo que vemos hoy día? Que es como básicamente un soufflé muy rico que tiene probióticos y que además tiene un muy rico sabor.
Mira, lo otro que yo quería en el camino cuando yo era más pequeña, sí, y diabética, también conocí otro tipo de enfermedades que tenían otros niños, como por ejemplo la celiaquía.
Ah, claro.
Entonces la verdad es que yo quería hacer algo realmente rico, porque muchas veces estos niños o personas que tienen intolerancias al gluten u otras intolerancias como a la lactosa, uh-huh, u otros productos, a veces yo he probado cosas que dicen, ah, ya, esto es sin lactosa, y lo pruebo y
malo.
Es muy malo.
Sí.
Entonces, para mí, lo realmente importante es que el producto fuera rico, rico, y que fuera entretenido y rico.
Claro.
Entonces, ahí de a poco, ya postulando al Fondo Corfo, me di cuenta que podría ser como una idea, uh-huh, un extruido, porque aparte, los extruidos, la mayoría llevan aceite, pero este más encima no lleva. Entonces, también hacer algo realmente diferente de lo que existe hoy en día,
sí,
que sea sano y rico. Lo principal es rico, porque al final un papá tal vez lo va a comprar una vez, pero si al hijo no le gusta, no lo va a comprar más, porque va a quedar ahí botado. Y este producto, al final, por eso costó tanto.
¿Cuánto?
¿Cuántos meses? Yo estuve un año en solo pruebas.
¿Cuántas pruebas? Dijiste que
eran 10 pruebas en extrusor.
Perfecto.
Cada prueba es carísima. Y por suerte, claro, yo postulé a este fondo, me lo gané, y con ese dinero empezamos a hacer pruebas. Bueno. Pruebas. Prueba uno nos salió como piedra. O sea, era demasiado crujiente. Después otra prueba, no nos gustaba el sabor, me acuerdo. Había que encontrar sabores también que no tuvieran azúcar, para incluir también a otro tipo de problemas que uno puede tener y que fuera como para la mayoría de las personas este producto, y que más encima le entregara beneficio en la salud.
Claro.
Y no dejar fuera como intolerancias que hoy en día una población, los números dicen, o sea, los estudios dicen que el 2% de la población tiene, uh-huh, celiaquía, pero no sé si es tan así, porque también existe la intolerancia.
Ah, la intolerancia a la lactosa, la intolerancia al,
entonces,
gluten.
Al final, los porcentajes llegan mucho más altos, como al
6%. Claro.
Entonces, al final, la cantidad de gente es impresionante. De hecho, cuando, claro, yo lancé este producto, mucha gente me preguntaba, efectivamente es sin gluten, efectivamente, y tiene lactosa, uh-huh, y como ese tipo de producto, o sea, de preguntas, era mucho, no como para un porcentaje de la población que uno dice, ah, el 2%, no, es mucho más grande, porque son tal vez papás de niños con este problema y preguntan sobre eso, que cuántos carbohidratos tiene, que cuántas calorías, otra gente. Entonces, al final, es mucha la población de que se puede ver beneficiada con un producto así.
Claro. ¿Cómo fue entonces ese momento, Paula, en donde el producto, tú dijiste, este es? ¿Fueron tus hijas los que dijeron, ya mamá, ahora sí, esto como que está rico, feliz, me lo como, y ahí dijiste como, ya, ahora lo pongo a la venta?
Sí, mira, yo lo que hacía, igual fue un proceso, que fue todo ese año, que yo llegaba con sacos con productos a mi casa.
Okay.
Con distintos porcentajes de stevia que le agregábamos, distintos porcentajes de sabores, otros sabores, por ejemplo, 3 sabores frambuesa intentamos, varios sabores chocolate. Los primeros todavía me acuerdo que me salieron como un chocolate muy amargo, entonces no era como un sabor muy dulce que no iba a gustar masivamente, porque claro, hay hoy en día productos así de entretenidos, así de ricos, pero llenos de azúcar, de grasas, sí, aceite. Entonces, llegar a un producto rico no es tan fácil.
Rico y sano.
Rico y sano no es tan fácil. Yo creo que todo el foco fue puesto en eso, como que realmente yo quería hacer algo sano, pero que fuera rico, lo principal.
Ya, ¿y tus hijas dijeron, ahora rico o te gustaba a ti? ¿Quién da la prueba final de calidad?
Mira, la verdad es que yo siempre, como desde chica he comido sano, yo tengo que encuestar. Todavía me acuerdo que me conseguí a 35 niños.
Ya.
Principalmente hijos de amigos míos.
Perfecto.
Que ellos al final, yo iba a las casas, ¿te gusta este o este? ¿Qué te gusta más? ¿Por qué no te gusta? Entonces les hacía como encuestas a estos niños.
Focus group a niños.
Sí, sí. A niños como 12 años, 10 años, esa edad más o menos.
Bien.
Porque la verdad es que yo tengo gemelas de 5 años y a una le gustaban y a la otra no.
Claro. No, y además que los niños a los 5 años todavía no tienen un vocabulario tan extenso, claro, como para poder decirte por qué sí le gustan y por qué no. Entonces el niño
es verdad. Es verdad, fácil. Es verdad. Y bueno, y tengo una hija que es fanática de las pruebas que hicimos con queso que todavía no salen al mercado, así que siempre me pregunta, ¿cuándo va a salir el queso? Porque todos tienen nombre los personajes.
Ah, son personajes. Y este, por ejemplo, el que tiene frambuesa,
¿cómo se llama? Fran B.
Y el que...
y Don Choco.
Y Don Choco, perfecto. ¿Cuál sería entonces la diferenciación, Paula, con otro tipo de snack saludable? Hace un tiempo ya vienen saliendo uno, sí, que otro snack saludable, unas cabritas dando vuelta, unos como de garbanzos, como con forma de palito, más o menos cercano a las ramitas, bueno, galletas, un montón de cosas. Unas galletas de arroz que salieron hace harto más tiempo también. Hay más opciones hoy día en el mercado.
Sí, efectivamente.
¿Tu diferenciación cuál sería con esas que ya están dando vuelta?
Mira, yo creo que las principales son que quise agregarle bastante porcentaje de legumbres al producto.
O sea, que sea algo nutritivo, no nutritivo, solamente como rico, sí, nomás.
Ya, sí, ya. Y no solamente que no tenga tantas calorías o ese tipo de cosas. No era ese el objetivo, sino que algo que les entregue beneficios en su salud.
¿Pero así entonces, como que reemplaza un almuerzo, ponte tú?
No, no reemplaza un almuerzo por el gramaje que tiene.
Ya.
Pero efectivamente, si tú miras la etiqueta, dice que tiene sobre el 45% del producto es legumbres.
Wow.
Es solo legumbre. Y no hay un producto así como de esta categoría que tenga tanto porcentaje de legumbres, o sea, en el
que,
producto.
Claro, te quedas contenta porque le mandáis la frambu. ¿Cómo se llama la de frambuesa?
Frambí. Claro, la mitad del producto es legumbre.
¿Y qué legumbre es? Este? Es una mezcla entre garbanzo, sí, arveja, sí, y lenteja. O sea, como que yo me imagino a la Mila como mandándole esto y pensando por atrás, te estoy mandando lenteja,
claro,
y garbanzo, de colación. O espero que te guste. Obvio, le va a encantar porque tiene sabor a frambuesa, po.
Claro,
es rico,
claro,
y es como crujiente, como un chito.
De hecho, mucha gente no, como que me cuestionaba y me decía, pero no entiendo cómo pueden tener sabor a frambuesa si son de legumbres.
Claro.
Y claro, porque efectivamente, claro, es sabor frambuesa.
Pero se le extrae la proteína, ¿o no? ¿Cómo es?
No, es harina. Es harina, la harina. Es una mezcla de harina de legumbres.
Ok. ¿Y la harina de legumbres no tiene sabor a la legumbre, o sí?
O sea, si uno lo cocina y se hace una sopa, sí, claro que sí.
Yeah.
Tiene sabor a la legumbre, pero efectivamente, claro, también le agregamos maíz, arroz, para que ese sabor, por ejemplo, a la lenteja, se neutralice lo más posible,
claro,
antes de agregarle el sabor
a frambuesa.
Claro, claro.
O sea, como que lo bajáis.
Sí.
Le
sí.
bajas la intensidad del sabor de la legumbre.
Sí, efectivamente.
Qué sabia. Ya. ¿Por dónde y a quién se lo estás vendiendo?
Mira,
¿cuál
nosotros,
es tu mercado?
Nosotros estamos vendiendo en cerca de 35 ya tiendas saludables alrededor de Chile. Tenemos varias tiendas en el norte, también en el sur. tenemos en Santiago la mayoría de tiendas saludables, por la página web, a clientes directo, que es www.nutripop.cl. Y tenemos clientes un poquito más grandes, que son, por ejemplo, entramos hace poquito a Red Salud, que son alrededor de 13 puntos en donde se está vendiendo el producto dentro de Red Salud.
¿Como cafetería las máquinas?
Cafetería. Sí, donde están las cafeterías. También, bueno, en conversación con muchos aún.
Obvio.
Pero está vendiendo en esa etapa, también full, en la en una farmacia, que queremos entrar a farmacias también.
Sí.
Y estamos vendiendo actualmente en las farmacias de la PDI, pero es algo como un beneficio que tienen las personas que trabajan en la PDI.
Los funcionarios.
Los funcionarios, sí, que son 9 farmacias.
Perfecto. ¿Y los formatos? ¿Yo los compro de a uno o puedo comprar la caja? ¿Cómo funciona?
Por la página web vendemos un pack de 6 unidades y vendemos la caja también.
Ya, buenísimo.
Puede ser la caja mix o caja completa.
Ya.
De hecho, como estamos en el ciber,
¿sí?,
tenemos también oferta por las 2 cajas.
Perfecto. ¿Y cuánto vale esto?
Mira, en el mercado puede estar a 1.200 pesos. La idea, la verdad es que siempre la idea ha sido llegar a retail.
Ok.
Poder venderlo masivamente, porque ahí la verdad es que todo mejora. Los costos mejoran. Sí, si ya es volumen, se pueden abaratar aún más los costos. Entonces, la verdad es que
acá le ayuda mucho.
Mucho, porque al principio partimos con un precio de cliente final 1.600, que la verdad es que era imposible venderlo tan caro, pero claro, al final por volumen empieza a ser más eficiente el proceso y los productos a abaratarse de todas maneras.
¿Y los 1.200 es un precio competitivo con el resto de las cosas? Claro, si uno compara con esas cosas como, ¿para qué decir marcas que no sabemos lo que viene adentro, que debe costar
500
pesos? Claro, pero si uno lo compara con algo realmente como del mismo nivel,
claro.
¿Está bien posicionado?
Mira, mi objetivo, la verdad, ¿sí?, es que este producto se haga realmente masivo y que el día de mañana la gente lo pueda consumir en cualquier lado. Ojalá lo más cercano a 1.000 pesos. Ojalá. Ya. Ese es como mi objetivo.
A
y
lujo.
Nosotros entrando en el retail, masivamente, esa es nuestra idea. Es abaratar los costos y llegar a precio tal vez 1.100, pero no más que eso. Al final, el fondo es que yo he hablado con varias nutricionistas y me han contado que ahora es muy terrible e impresionante lo que está ocurriendo, porque hoy en día hay niños pequeños de 5 años con el colesterol alto. Y eso es gravísimo.
No, eso es como... ¿Qué calidad de vida va a tener ese pobre cabrón?
Y eso, yo tengo una amiga que es nutricionista infantil y me dice, es impresionante la cantidad de obesidad que hay en niños pequeños y de colesterol alto, que el colesterol más encima, si uno no le hace un examen a un niño pequeño que no ha tenido como grandes problemas, uno no le hace el examen de sangre en realidad.
Obvio.
Y no se entera de que tiene el colesterol alto. Y me dijo, es impresionante la cantidad de niños con colesterol alto. Yo no digo que los niños no coman nada de papas fritas, nada de chocolate, no, yo les doy a mis hijas, pero ojalá evitar lo más posible. Obviamente en un cumpleaños comen de todo.
Obvio.
Yo siempre digo, ojalá en la semana sea lo más sano posible.
Porque el fin de semana se...
Pero que sea como más norma. Porque igual a veces uno cae en lo mismo, pero porque es difícil, a veces, no sé, afuera del colegio, cosa que no debiese estar permitido, está el algodón de azúcar, por ejemplo. Y se hace una fila enorme y todos los niños comprando eso, que es barato y es solo azúcar.
No, sí, es cuático. Uno no puede seguir yendo contra la corriente. Si no nos ponemos de acuerdo, y es parte como de la cultura de nuestro país, tener niños sanos, es muy difícil si es que justamente no hay normas.
Claro.
Que regulen esto, y por otro lado, los mismos como otros apoderados que les mandan colaciones que son de repente cualquier cosa.
Galletas, papas fritas.
Y es como, mamá, ¿pero por qué no me mandan eso? Y es como, ¿por qué no? Porque te mando cosas más sanas. Sí, vos, pero es que, pucha, la zanahoria en palitos comparado con el paquete de papas fritas es incomparable. Oye, está increíble la conversación. Estamos conversando con Paula Vera. Ella es la fundadora de Nutripop, este snack saludable en base a garbanzo, lenteja y arveja, pero con unos sabores increíbles, con unos personajes también entretenidos para cautivar a los más pequeños de nuestra casa y también para nosotros en algún snack y picoteos. Pero nos tenemos que ir a una pausa. Antes les voy a contar que Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a vivir la gran final del octavo concurso nacional Desafío Emprendedor. Premiamos emprendimientos innovadores, sustentables y que generan impacto positivo en nuestro país y el mundo. Descubre a los finalistas de la categoría Desafío Global, que competirán por los primeros lugares. Te esperamos hoy, este sábado 8 de junio, a las 19:30 horas por las pantallas de MEG. Vamos a una canción también. Busqué una canción media pop, pues, así como en honor al Nutripop. Dije, vamos, una canción pop.
Super.
¿Y por qué no? 99 Red Balloons del Nena. Y ya estamos de vuelta acá en Emprendete. No te pierdas de la 92.1.
Más rico toda la semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en Bar en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. En agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Paula Vera, la fundadora de Nutripop. Cuéntanos de tu paso por este Growth Summit que organizó Walmart, en donde más de 700 empresas postularon, llegaron a esta gran final 100 empresas y algunas en el fondo este como golden ticket que les da alguna opción de entrar en el mercado local y también internacional. Cuéntanos cómo fue tu paso y qué significará, Paula, en este como sueño que tú tenías del volumen, de la escala, de entrar en un retail, entrar en básicamente líder, o sea, todos los supermercados.
La verdad es que impresionante, buenísimo. La verdad es que siento que yo no le tomé el peso hasta que ocurrió este momento, porque un amigo me manda por WhatsApp el mensaje y me dice: Paula, postula aquí. Y yo la verdad es que soy buena para postular, ahora que ya aprendí a postular a los Corfo, a postular, postulo.
Es que una vez que ya te lo ganaste, como que la confianza se queda.
Sí, es verdad.
Si hubiese ido mal, probablemente no postularía.
Y uno ya va aprendiendo, como algunas preguntas siempre se repiten, entonces al final yo ya tengo como mi formato y postulo. Entonces postulé para este Grow Summit de Walmart. Y la verdad es que me llega un correo de que habíamos sido seleccionados dentro, o sea, preseleccionados dentro de 100 empresas, porque habían postulado para esto 780 empresas.
Perfecto.
Y eso que significaba que había que estar un día completo en Walmart, en donde iban a haber distintos tipos de charlas, experiencias de otros, iban a compartir con nosotros experiencias de otros emprendedores, cómo había sido para ellos el entrar a Walmart en realidad. Entonces, la verdad es que fue súper entretenido, enriquecedor, conocí un montón de otras empresas y la verdad es que sirve mucho estas instancias de muchos emprendedores, porque uno se da cuenta de que o han pasado por lo mismo o están igual que uno o muy parecido, o uno los puede apoyar en algunas cosas, porque se hace como una comunidad muy entretenida y de mutuo apoyo. Encuentro que fue muy, muy bueno ese día. Y nosotros tuvimos una reunión en la mañana de ese día con mi socio, que es Nicolás Cañete. Así que con él estuvimos en esta pequeña salita en donde nos reunimos con una persona de Walmart. Ahí le hicimos una presentación, dimos algunos datos de mercado, de los problemas que hay hoy en día de enfermedades, de por qué la gente se muere hoy en día. Y la verdad es que fue súper buena esa reunión. Y salimos de la reunión no con una sensación de éxito, sino que como una sensación, lo dimos todo, hay que esperar.
Perfecto.
No sabemos lo que va a pasar. Así que la verdad es que seguimos ahí en el día, almorzamos allá mismo, conocimos más gente, asistimos a varias charlas en donde también te explican que existen procesos en que ellos también te ayudan a que si el día de mañana llegas a un mercado como Estados Unidos, como México... ¿Cómo es más o menos el paso a paso? Obviamente hay capacitaciones entre medio, porque no es tan fácil, pero que efectivamente se puede. O sea, como que uno empieza a ver un norte y decir, hoy, capaz que el día de mañana empieza a ver como las luces al final del camino.
De todas maneras.
Y claro, después ya en la tarde, creo que cerca de las 3 de la tarde era la premiación, y ahí esperamos si es que estábamos dentro o no, porque la verdad es que ahí en las reuniones nadie te dice nada, como que tú... das tu charla, tu pitch que preparamos y todo, y no sabes nada.
Perfecto.
Mientras sigues conversando con las otras personas, habla con más gente de Walmart. Ajá. Estaba Pro Chile también allá, Lab Market, que son los que te ayudan como también en el camino de exportar el producto. Así que estuvimos hartas reuniones bien interesantes y bien buenas. Y ya a las 3 de la tarde pasamos una sala con todas las otras empresas que estaban preseleccionadas y empiezan a llamar a las empresas ya que se ganaban el Golden Ticket. Y van nombrando algunas empresas y la quinta, todavía me acuerdo, la quinta empresa que nombran es Nutripop. Y yo miro a mi socio y le digo, ¿habrá otra empresa que se llama así?
No me la creo, no me la creo.
Y me dice, no, te están llamando. Y yo le digo, vamos, me dice, no, anda tú, anda tú. Entonces ya al final subimos y es muy emocionante como todos celebran y las serpentinas caen y la música.
Es una película esta cuestión.
Es una película. Sí. Oye, y los globos y todo.
¿Y Golden Ticket qué significa?
Mira, Golden Ticket significa... es como el pasaje de entrada a que entras a la comunidad Walmart.
Perfecto.
Y obviamente nosotros
como
que
validada
no...
validada como proveedor.
Claro, claro, como validada como proveedor. Y nosotros que no vendemos actualmente en Chile, siempre se parte por Chile, pero efectivamente nos da la posibilidad de entrar a Chile y luego de entrar a Chile a otros mercados. Sí. Entonces es muy relevante.
Estás hablando de un socio, pero la historia es una historia más bien solitaria en el fondo,
sí,
de cómo
efectivamente.
Partiste. ¿En qué momento entra este socio? ¿Por qué decides meter a un socio y con qué condiciones metes a este socio. Te lo pregunto porque un montón de gente siempre me pregunta en mentorías y en cosas como, Dani, ¿en qué momento y a quién tengo que meter de socio? Porque la idea es mía y todo, pero pucha, sé que necesito apoyo en tal y tal cosa. No sé si meterlo de socio o contratar a las personas finalmente. ¿Cuál fue tu experiencia y cuál es tu recomendación en relación
a eso? Yo creo que esa decisión es muy difícil. A mí me costó mucho. Porque efectivamente pasa eso mismo que dices tú. Porque yo, imagínate que el primer Corfo que yo me gané fue el 2021. Entonces, imagínate todo ese año, yo con mi trabajo formal, trabajando para una empresa, con niñas pequeñas, en las noches, todas las noches, 6 de la tarde, yo me ponía frente al computador a trabajar en lo otro. Claro. Entonces, al final son miles, no, ni siquiera la he contado porque no me dan ganas, no quiero saber, pero efectivamente es demasiado tiempo de trabajo y tiempo que tú dejas de hacer, obviamente, otras cosas. Pero la verdad es que el sueño es tan grande, o sea, tu sueño tiene que ser tan potente y tanto que te mueva para que tú puedas resistir, porque el resistir es muy difícil. Porque yo creo que en este camino hasta hoy, yo creo que me he cuestionado y he pensado en desistir, yo creo que por lo menos 10 veces. Por lo menos.
Te creo.
Por lo menos. Entonces, al final, cuando tú ves ya que hay una luz al final del camino, no sabes si efectivamente sigues sola, si no. Yo, de hecho, me gané un segundo fondo, Corfo, que con ese fondo yo ya tomé otro tipo de decisiones, porque en algún momento yo tenía que ya trabajar efectivamente para Nutripop, si quería decidir, porque yo tenía que fabricar y iba a tener todos los pallets con producto.
Había que salir a venderlo.
Claro. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, en un comienzo, yo hice una pequeña estrategia diferente en que yo trabajaba, tenía mi sueldo y contraté a alguien.
Bien, ya.
Entonces, de esa forma, siento que alargué bastante, no poco, alargué mi salida. Porque efectivamente es muy difícil esa decisión, porque obviamente uno, yo que también tengo una enfermedad que no es barata, que tengo 2 hijas, como que la plata, o sea, sí, tengo mucho en qué gastar.
No estáis jugando. Claro, entonces, no tenéis 20 años en donde no tenéis ninguna responsabilidad y vamos, emprendamos.
Claro, efectivamente, yo decía, ¿y por qué no tal vez antes, sin hijo, haber emprendido? Pero te falta la experiencia.
Esa vez.
Entonces, al final, yo creo que
nunca es el momento perfecto.
Nunca, no, y nunca va a ser perfecto, nomás, porque es muy difícil. Es muy difícil. Yo, millones de días llorando así todo el día, porque hice esto, como arrepentía, hasta me sentí culpable, porque yo decía, pucha, tal vez yo pensé más en mí, en este emprendimiento que tenía mi sueño y no en mis hijas, un montón de veces. Entonces, es muy difícil, y también uno tiene que tener alguien que te apoye al lado. Mi marido, en este caso, que me apoyó y me decía, oye, yo creo en tu producto, la gente cree en tu producto, dale nomás, hasta que no demos más.
¿Y en qué momento entra el socio?
Ah, ¿y el socio? Y el socio, mira, la verdad es que en un momento, este año, yo estuve muy crítica de que ya ni siquiera podía comprar el pan en la esquina. O sea, como mal. Y en un momento yo dije como, ¿qué hago? O busco trabajo ya definitivamente o alguna salida. Y la verdad es que me puse a pensar y con todo el avance que había tenido, como que se veía todo bien. O sea, si uno eliminaba los números,
claro.
Eliminaba los números, que es muy relevante, pero eliminaba eso, efectivamente se estaba moviendo más el producto, efectivamente ya estaba teniendo reuniones mucho más importantes de empresas mucho más grandes y que les había gustado el producto. Entonces yo dije, pucha,
algo
como
hay,
que,
hay pasta acá,
como que algo va a pasar, pero quiero acelerarlo. ¿Cómo lo acelero? Y la verdad es que otro amigo mío me presentó un amigo de él que me dijo, ¿sabes qué? Esta persona te puede ayudar, tal vez te puede dar ideas. Nunca fue como, te lo presento para que te asocies. No, la verdad es que nunca fue ese pensamiento, pero sí era una persona que él consideraba buena persona, generoso con la información, y él ya había pasado, ya llevaba más tiempo de experiencia con el retail, por ejemplo.
Perfecto.
Otro tipo de contacto. Él es dueño hoy en día de una empresa que hace productos sin gluten, pastelería sin gluten y pan sin gluten.
O sea, relacionado con el mercado también.
Y ya vende en el retail.
Ya, y ahí dijiste, ¿sabes qué? Me junto con este gallo, me gustó, me dijo cosas interesantes, entretenido. Sí. ¿Y en qué momento decides hacerlo socio?
Mira, y como a la semana después de estar como en hartas conversaciones que me ayudó mucho, ajá, mucho, así como gratis, sí, me ayudó mucho, yo anotando así como si fuera mi profesor.
Obvio, tengo caleta pega.
La verdad es que me di cuenta que él podía ser un partner trascendental en este proyecto. Uno por la experiencia, otra porque sentí que era una persona que efectivamente me podía ayudar bastante. La forma de ser de él, que me dio confianza también, porque yo creo que la confianza es muy importante también, porque asociarse a alguien es muy difícil. Okay. Yo creo que tuve suerte también, porque yo sin conocerlo tanto, la verdad es que me dio confianza varias situaciones que ocurrieron y me lancé, la verdad, y lo vi como una oportunidad también para mí. Él lo vio como una oportunidad para él, porque también se enamoró del producto cuando lo conoció. Y efectivamente hicimos como un match bueno. Él hoy en día tiene bodega que yo no tenía.
Pero en el fondo es como, a cambio de prestar espacios, ¿él tiene una sociedad o tuvo que poner plata para entrar a la sociedad para poder tener el porcentaje?
Sí, ya plata bien. También.
Una mezcla y, de cosas.
Sí, una mezcla de cosas. Es como estrategia, claro, por su experiencia también. Pero también, claro, puso un monto monetario y también tiene logística, bodega, un montón de cosas. Entonces, al final yo dije, él tiene conocimientos que yo no, yo tengo conocimientos que él no, y fue como un match, sí, fue como un match bueno.
Buenísimo. Oye, increíble la historia de Paula Vera, entonces, con Nutripop, entrando prontamente a los supermercados líder de todo nuestro país. Y también pueden encontrar su producto, si lo quieren comprar, en todos estos lugares de comida saludable y en su página web www.nutripop.cl para comprar de manera directa y también ver cuáles son los lugares donde se está vendiendo este producto. Démosle la oportunidad de probar un producto rico, increíble, nutritivo, sano, con probióticos, además con sabores exquisitos que pasaron por tantas pruebas y errores y que finalmente llegan a nuestro mercado para que nuestros hijos se alimenten como queremos y cuando no estamos con ellos, ¿cierto? Muchas gracias, Paula.
Así es.
Mucho éxito en todo lo que viene. Estoy expectante de ver ahí Nutripop compitiendo con marcas que llevan años también en las góndolas de todos los supermercados.
Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias.
Nos vemos y nos vamos a ir a una pausa antes de irnos al último bloque. Vamos a estar hablando acerca de la cuenta pública que fue la semana pasada y el impacto que tiene en una fundación puntual llamada Codea. Pero antes les voy a contar que Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a vivir la gran final del octavo concurso nacional Desafío Emprendedor. Premiamos emprendimientos innovadores, sustentables y que generan impacto positivo en nuestro país y el mundo. Descubre a los finalistas de la categoría Desafío Global, que competirán por los primeros lugares hoy, este sábado 8 de junio a las 19:30 horas por las pantallas de Mega. Vamos a un corte y ya volvemos.
Disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pez Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en bar en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya volvimos entonces, vamos a estar con Claudia Jaña, ella es gerenta de educación y futuro laboral en Codea. Vamos a estar hablando acerca de los anuncios que fueron el sábado pasado de esta cuenta pública del presidente Boric. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás?
Hola, Daniela, muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué hace Codea en educación?
Mira, nuestro trabajo está principalmente por instalar y permitir que las escuelas adopten las ciencias de la computación en la sala de clase. Las ciencias de la computación es efectivamente un cuerpo disciplinar, pero lo más relevante es que permite desarrollar contenidos para los estudiantes que son habilidades que son muy relevantes para el futuro, como por ejemplo el pensamiento crítico, resolver problemas. Ese es ese espacio de poder tener en el currículum escolar. Uh-huh. Y en las clases de tecnología, que muchas veces ustedes podrán saber que hoy desarrollan emprendimientos o les enseñan a hacer PowerPoint. Nosotros lo que planteamos es que ojalá en esta hora se trabaje con las ciencias de la computación.
Se anunció en la cuenta pública la actualización y flexibilidad del currículum. ¿Qué opinas de este anuncio? ¿Qué significa realmente?
Sí, nosotros estamos muy contentas con este tema. Ya hemos ido trabajando y hemos trabajado con el Ministerio en distintas mesas para promover que las ciencias de la computación, el desarrollo de habilidades digitales, se incorporen al currículum. De hecho, el presidente, una de las cosas más interesantes que planteó que se hizo el año pasado, sí, fue este congreso curricular donde todas las comunidades escolares pudieron participar y decir qué quiero aprender, cómo aprenderlo y dónde aprenderlo. No solamente decir qué contenidos, sino que también qué es lo que yo quiero desarrollar. Entonces, esperamos que para el 26 haya modificaciones al currículum y realmente las habilidades digitales, las metodologías basadas en tecnología, puedan estar también incorporadas en el currículum, como el cómo aprender.
Me encanta. ¿Y por qué crees que es relevante que se incorporen estas ciencias de la computación en el currículum? ¿Cuál es como la diferenciación que puede haber con otras personas? ¿Por qué es tan importante hablar de esto ahora, en el 2024, y no antes?
O sea, llevamos al menos 8 años con este discurso. Claro. Y lo que pasa es que hoy, y con la inteligencia artificial, esto ha tomado mayor peso. Sí. Y la razón es porque los estudiantes que hoy están entrando, de hecho, a la escuela, seguramente no conocen en qué van a trabajar. Claro. O la forma de trabajar además va a ser muy distinta. La inteligencia artificial vino a poner en manifiesto todas estas temáticas que nosotros poníamos antes, que hablábamos y que parecía algo tan raro que todos iban a ser programadores. Vino a decir, no, todas las profesiones van a necesitar al menos manejar la tecnología, por un punto. Número dos, las personas, los estudiantes, necesitan ser críticos frente a la tecnología, entender que es real, que no es real, porque en el fondo vas a estar conversando con una máquina que puede, en el fondo, plantearte que es real y no ser real necesariamente. Entonces hay todo un desarrollo, una mirada y una oportunidad en el futuro de decir, seguramente vamos a necesitar no solamente trabajar con robots, con máquinas, sino que también comprender, incluso para la democracia, Dani, porque no va a haber democracia si es que no entendemos claramente cómo funcionan los ciudadanos digitales, porque en eso nos estamos convirtiendo hoy. Cada uno de nosotros tiene un mundo paralelo. Por un lado tienes tu mundo y por otro lado un avatar en las redes sociales, por ejemplo.
Claro. El presidente anunció el proyecto de ley integral de convivencia escolar. ¿Cómo impactan las tecnologías y, a tu parecer, qué debiese contemplar este proyecto?
Sí, esto es muy relevante porque la convivencia escolar, sobre todo pospandemia, sí, se convirtió en un tema central para las escuelas y esto está muy relacionado con el concepto de ciudadanía digital. Nosotros somos, en el mundo real, a los 18 años, ya somos seres que somos capaces de votar y somos ciudadanos. Ajá. En el mundo digital, desde el momento que tenemos un celular, nos convertimos en ciudadanos con derechos y deberes. Claro. Hay una diferencia que no es tan clara y que los niños y niñas en general creen que tienen muchos derechos y muy pocos deberes. Entonces, es relevante que comprendan ellos, los docentes, los directores, cuál es la convivencia digital que tienen los estudiantes en sus escuelas. No puede ser que entendamos la convivencia como la relación entre el uno a uno. Por desgracia, esto es mucho más amplio, sí, y los grandes problemas se dan en el ciberbullying, se dan en las redes sociales. Sí. Ya lo hemos visto en hartos casos. Y esto no solamente debe ser importante para los docentes y las escuelas, yo ahí tengo un punto súper relevante, porque por mucho que uno plantee que el celular no esté en la sala de clase, después hay 8 horas que los niños están todo el día en la casa con el celular. No solo ellos, también los padres y apoderados. Entonces, no hay una mirada sistémica del tema de la convivencia escolar. Esto no es solamente el colegio, no es solamente un establecimiento, no es solamente un SLEP. Esto también es la casa. Y yo creo que ahí se necesita mucha alfabetización para padres y madres, cuidadores, que entiendan la relevancia de tener una sana convivencia digital.
Qué difícil al final, porque como que hacemos todo del teléfono, entonces no es solamente, Porque claro, si uno estuviera en redes sociales con los cabros chicos ahí, te sentís como mal, pero en verdad de repente te están hablando de algo, del trabajo súper importante, o una coordinación que va al gallo del supermercado a dejarte las cosas, o tu mamá que te está hablando otra cosa importante. Entonces como, claro, todo pasa en el teléfono, ¿cachai? Entonces como que tú con tu teléfono podías hacer todo, puedes pagar, puedes... todo. Entonces como que estamos demasiado tiempo en el teléfono, tendríamos que realmente como desconectarnos de todo por un claro. buen rato, como para justamente no estar ahí como pavos mirando el teléfono mientras nuestros niños están viviendo, ¿cachai? Entonces
eso le decía, porque sacar el teléfono de los establecimientos escolares va a pasar, perfecto. Claro, seguramente va a haber desarrollo tecnológico, porque no puede pasar eso que no haya tecnología y no le enseñe, pero a través de tablet. Exacto. De otra medición, el docente va a estar capacitado para mediar esta tecnología. Sí. Pero en la casa, ¿qué pasa? Efectivamente, lo que tú planteas, porque en el fondo, ¿qué es de vida o muerte? Voy a contestar y decir sí, no, es de vida o muerte. Y tenemos a los niños ahí, sí, y niñas, dando un ejemplo que no siempre es el mejor. Por eso te digo que es, el anuncio presidencial es súper relevante con respecto a la convivencia escolar, sí, pero acá es... también tenemos que ver qué es lo que está pasando en la casa, porque padres y madres no saben muchas veces lo que está pasando, o bien no conversan con su hijo acerca de lo que es criterioso o no, Daniela, y eso es lo mismo que tú me estás planteando, distinto que yo le diga, mira, estoy pagando, después de esto lo dejo. Claro. Pero seguramente uno lo deja, pero está con el cuánto WhatsApp, qué está pasando, me están escribiendo, entonces dice, voy a ir al baño y ve el celular en otro lugar. Pero ese ambiente es el que es lo que pasa en los restaurantes. Y yo entiendo que muchas veces los padres y madres quieren conversar y les dejan a sus hijos el celular, pero finalmente lo sacan de una discusión familiar, de una conversación un poco más amplia. Es justamente esos espacios los que debemos entender que tenemos que también proteger. Entonces, yo estoy súper contenta con el anuncio presidencial y entiendo muy bien desde el ministerio que esto no solamente a la escuela, porque imagínate, los pobres profesores, directores, no pueden ser los únicos responsables.
Este fortalecimiento de la educación integral, justamente los docentes en el aula y nosotros los padres en las casas y todas las personas que conviven finalmente en el desarrollo de la crianza y la educación de nuestros hijos, para que finalmente tenemos que combatir esto de alguna manera, porque se transforma como en un enemigo invisible que a la vez nos facilita muchas cosas. Entonces, ¿cómo nosotros lo usamos de una manera correcta y no al revés? En donde como que los teléfonos se apoderan de nosotros, ¿cierto? Que es un poco lo que está pasando. O sea,
efectivamente, y en la pandemia, donde el teléfono fue vital para que los niños se conectaran, igual que los juegos, ajá, finalmente lo que nos dio fue cosas positivas y negativas. Por un lado, un mayor desarrollo tecnológico para estudiar, para trabajar. Pero por otro lado, las escuelas volvieron, Daniela, post-pandemia, como que no hubiera pasado nada. Nada. Entonces, con niños absolutamente conectados, día exacto, completo, sin poder salir, y entramos a la escuela como que esto no había pasado nada, finalmente hay un problema de convivencia total de los estudiantes, de haber vivido además una etapa súper compleja. Sí. Muchos niños y niñas, después cuando decían, no, ahora todos pueden salir a la calle, les daba miedo.
Obvio.
Pero en la escuela, hoy estamos con un problema socioemocional de estudiantes post-pandémicos, que es normal. No podemos decir, mira, no, sigamos adelante. Hay que considerarlo. Y también son factores relevantes para aprender, porque un niño con algún problema socioemocional no aprende. Y eso te lo pueden decir todos los especialistas, la neurociencia explica que no vamos a lograr aprendizaje si es que ese niño no está bien. Y el teléfono no siempre es el mejor compañero.
Total, con eso nos quedamos entonces. Muchas gracias, Claudia Jaña, entonces gerente de educación y futuro laboral en CODEA, esta tremenda fundación que está aquí para digitalizarnos, ayudarnos, pero en este proceso sano de convivencia con la educación, ¿cierto? Para que en el fondo nosotros manejemos y usemos los beneficios de la tecnología en nuestro día a día. Muchas gracias, Claudia, y nada, pues que todas las cosas que se dijeron el sábado pasado pasen y que podamos sacar el mejor provecho de esto.
Muchas gracias, Daniela, que estén muy bien.
Nos vemos y con eso cerramos entonces el capítulo de hoy. Muchas gracias, como siempre, por la audiencia. Nos encontramos el próximo sábado aquí en la 92.1. Quedan invitados a escuchar las noticias y a descargar el podcast para seguir aprendiendo de emprendimiento, de educación y de todo lo que quieran, como siempre, aquí en Empréndete. Nos encontramos la próxima. Chao.
aventura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.